Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia Gente Radio. Esta programación que estamos poniendo todos los lunes y que repetimos también a las primeras horas de mañana martes, pues sobre la problemática religiosa desde un punto de vista cristiano de lo que estamos viviendo hoy día en la realidad compleja, muy compleja de nuestra historia. Todos los programas de Provida que estamos viendo, todas las leyes LGTB que nos quieren introducir, la eutanasia, este nuevo orden mundial en el cual pues nos quieren imponer pues todas unas consideraciones totalmente contrarias a nuestra fe cristiana. Y el problema es que es todo un adoctrinamiento, por una parte, eso, por otra es el imponernos todo esto y imponerlo con caracteres de o lo haces o te la cargas, ¿eh? Porque ya no es el respeto por la libertad o por lo que uno piense, no, es la imposición de lo que yo digo y yo pienso. Y el que no está de acuerdo conmigo, ese es un terrorista y ese hay que quitárselo del medio. Bueno, tenemos a Vicente con nosotros. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés y todos los que nos oyen. Y bueno, esto que acabas de decir es un aviso que llevamos repitiendo no solamente desde sintonía con la Iglesia, sino que se oye afortunadamente cada vez que un sacerdote, un laico, toma la palabra y se enfrenta a los reales problemas, a cómo está apareciendo y cómo vamos construyendo el mundo de hoy. Así que no es un aviso de un individuo ni de una comunidad, me parece que es un individuo del census, del sentido del pueblo, es decir, de la intuición que el pueblo cristiano tiene, los fieles cristianos tienen de lo que en lo que estamos convirtiendo el mundo.
Bien, yo creo que la idea es que empecemos a reaccionar. Yo creo que si lo vemos desde este punto de vista, de que realmente los cristianos nos comprometemos a vivir cristianamente nuestra vida hoy, en este momento tan difícil, va a ser positivo para la Iglesia. Yo creo que si Dios lo permite y nosotros nos ponemos en esta tónica, va a ser positivo para la Iglesia y para todo hombre de buena voluntad, pues que quiera pensar pues con criterios de valores, no con criterios de dominio sobre todos los demás.
Pues es que evidentemente, a pesar de que en la misa decimos al Señor cada vez que vamos a misa, tuyo es el poder, es cierto que Dios trabaja también con las sombras y desde, aunque es luz, nosotros muchas veces no percibimos esa luz. Entonces, todo lo que sea levantar el pensamiento, enfrentarse a la verdad desde el Evangelio con un corazón libre y, como tú dices, pensando en que valemos porque somos amados, no valemos por otro motivo, y amados no por cualquiera, por un cualquiera, una cualquiera, sino amados por el Creador, por Dios. Somos quienes somos porque Él es Dios. Ese es nuestro valor y no podemos confundir esa realidad con otra cualquiera.
Bueno, nosotros hemos tenido esta semana pues en el pueblo de Aguilar de la Frontera como la alcaldesa comunista pues ha querido pues tirar esa cruz preciosa que tenía las monjitas allí en la puerta de su convento.
Sí.
¿Y cómo ha habido? Por una parte, en un momento en que todo quedó en un impasse, así, hasta que tres jóvenes cogieron y fueron a rescatar la cruz y empezaron a movilizar todo el pueblo, y ahora ha sido todo el pueblo que se ha movilizado prácticamente, diciendo que cómo era posible. Ahora yo digo, ¿y este pueblo movilizado no puede echar a esa alcaldesa de ahí?
Claro, esa es la historia, que ellos aplican los criterios generales. Por ejemplo, en este caso la alcaldesa pretendía aplicar un criterio privadamente estético, es decir, según su estética, porque la cruz ahí pintaba mal, no respondía a su concepto de lo que es la belleza paisajística.
Que va, eso urbana, son tonterías que urbana, dice. Ella claro, decía que, eso, que la memoria histórica, esconde, no, que la memoria histórica nuestra...
Es que, claro, eso es lo que quiero decir, que
Déjate de estéticas ni de nada. La idea es el odio a la Iglesia Católica.
Bueno, está claro, pero como eso es así abiertamente, parece poco civilizado y poco democrático, porque la democracia real, para mí, se demuestra en cómo tratamos justamente a los cristianos. A ver, dígame usted, ¿en qué país se trata y cómo se trata al cristianismo? Y yo le diré si ese país es demócrata o no es demócrata. Así de clarito.
Sí, pero no olvides que detrás de todo esto está este nuevo orden mundial, está toda la masonería haciéndolo funcionar, claro, pero, y están claro, hay unos cuatro mangantes, magnates mangantes que decimos aquí, que lo están movilizando todo, y el que no, bueno, pues, el que no pase por el aro, pues se lo quitan del medio.
Vale, pero eso va a durar hasta que, pero lo que nosotros estamos hablando aquí es que la Iglesia no es solamente una sintonía de conciencia, sino que es una realidad comunitaria y universal, y esa lucha individuo a individuo, persona a persona, no se puede dejar pasar. Tenemos que afrontar esa situación porque los valores del mundo, de la creación, de la sociedad, dependen de nosotros, no de que haya cuatro o cinco mangantes que pretenden imponerse. Hay que cambiar de chip. Sí, está bien, es verdad. Es
vale,
duro.
Sí, de acuerdo, largo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que los malos sean malos, entre comillas todo, pues hombre, uno hasta lo ve lógico, pero que los buenos sean tontos, lo toleren todo, no hagan nada, esto sí es el problema. El problema está aquí.
Claro, claro.
El problema está aquí.
Eso. Que nosotros... Esta sintonía con, voy a usar esa palabra hoy, no es una sintonía de onda, sino es una sintonía de compromiso. Es decir, nosotros no podemos dormirnos, anda que Francisco no lo está diciendo. Bueno, Francisco y desde el Evangelio, no os durmáis, el Señor viene, el Señor está viniendo. ¿Qué significa eso? Pues que nos estamos acercando a una realización, como tú decías, es un parto duro, largo, doloroso, pero no se puede uno dormir. La mujer duerme agotada, pero no duerme porque el bebé va a peligrar. Sí. Está despierta para que ayude a la criatura.
Bien.
A nacer.
Vamos a ver ahora una serie de noticias cortas que hablan un poco de ese sublevarse contra todo lo que está sucediendo. Vamos a escucharlo, porque viene de todos los puntos. Por ejemplo, dice, los legisladores de Iowa, en Estados Unidos, avanzan en la enmienda constitucional para excluir el derecho al aborto. Excluir el derecho al aborto, mire. Segundo, dice, realizada una capacitación virtual para profesionales interesados sobre el ejercicio de la objeción de conciencia. Ha habido muchos médicos que se han unido para hacer esta objeción de conciencia y cómo la tenemos que plantear, porque es que vienen a por ellos. Entonces, ¿cómo podemos realizar esta objeción de conciencia? Y el hospital, concretamente en Argentina, se declaraba objetor de conciencia ante la ley del aborto, un hospital entero. No vamos a tolerar la ley que nos han impuesto desde el gobierno, sobre todo de cara al aborto.
Es que hay que luchar, efectivamente hay que luchar, y a luchar con el derecho en la mano y la idea de librar al hombre de todas estas mentiras y de todas estas cárceles. Es decir, de todos estos infiernos nazis que se nos pretenden imponer.
Y todos estos políticos a los cuales, por desgracia, no sé si los hemos votado o no. Es que me pregunto, si lo hemos votado, me lo pregunto.
Bueno,
espera, que vamos
a mí,
con
si
más.
Yo los he votado, mira, me gustaría utilizar el voto en el sentido que lo dicen los americanos. Los votaría, pero ya, con un, pero así, votándolos.
Sí. Sí, pero el problema está en que yo quiero insinuar este punto, que si los hemos votado, para que no demos el voto a cualquiera. Es que nos hacemos responsables. Yo lo hemos estado hablando aquí también, de lo que el Papa ya estaba anunciando en un momento, y también el Padre Martín, Santiago Martín otra vez lo dijo, que quien da
sí,
el voto
a un, última, a un claro,
claro. Si tú das el voto a un partido abortista, te estás haciendo cargo en conciencia de lo que este aborto está generando en este partido.
Bien, ¿y sabes lo que está sucediendo en muchas conciencias cultas cristianas, que se creen cristianas porque tienen una formación? Están diciendo cristiano pero sí, abortista, cristiano pero
no practicante.
Exacto, cristiano pero es una mentira.
No, que hace que de cristiano no tengas nada.
Exacto, esa es una utilización política del cristianismo, es un meter una mentira dentro de una verdad. Es la típica tentación diabólica, es decir, pasar por bueno lo que es un crimen. Y así, bueno, un poquito de mal.
Vamos a ir un poco más deprisa. Por ejemplo, voy a poner unas 7 noticias que por sí solas hablan, ya, no hace falta que lo expliquemos
pues
mucho.
Adelante.
Dice, enfermera cristiana en Pakistán tiene que ocultarse tras la acusación que le han hecho de blasfemia. El cardenal Cañizares en Valencia pide a sus sacerdotes que celebren más misas y que abran los templos todo el día. Bueno, pues el gobierno no quiere
hacerlo.
Pero el gobierno no quiere hacerlo, sobre todo concretamente el gobierno allí regional.
Sí, no es el único obispo que en España está reclamando y clamando contra esas leyes de decir no, que hay un 10% solo de los que se puede meter en un templo. De eso nada.
No.
Pero, no es el único.
Seguimos. La ley del aborto en Argentina queda en suspenso en una provincia, la provincia del Chaco. No
claro.
Quieren, abiertamente en contra de la ley que acaba de salir, de la aprobación del aborto, no quieren hacer de aborto allí en su provincia.
Pues ya está. Es así, más.
Vale, seguimos con más. Dice, el presidente de la Conferencia Episcopal de Australia...
Uh-huh.
No, de Austria, perdón.
Austria.
Lamenta la deportación de familias a Georgia y Armenia.
Claro, otra cosa. Otro, por ejemplo, de los obispos que
hemos hablado. Quitémonos del problema.
Claro, es decir, meterlos en campos nazis. Está diciendo Francisco, cuando hemos celebrado hace poco la memoria del Holocausto, ha dicho, claro, atención, que se puede reproducir, que pueden venir, de hecho están viniendo, cuántos campos de refugiados y de estos tipos son iguales que esos, es decir, el objetivo es ese, encerrarlos y exterminarlos por consumción.
Por ejemplo, aquí tenemos una noticia también sobre los armenios que están siendo tan atacados por Turquía, incluso en Nagorno-Karabaj.
Pues
protestan por las afrentas a su patrimonio religioso y cultural. Quieren destruirla simplemente.
Claro, sí, pero es que esos están siempre escapándose de lo que ya vienen haciendo desde los años, desde la guerra, la Primera Guerra Mundial, antes, un poquito. Desde Turquía, esa parte de la memoria no quiere saber nada.
No quiere saber nada. Oye, que fueron 1,5 millones de el sacrificio
sí,
de los
armenios. Y no fue por economía, fue por odio a la religión católica. O sea,
fue por odio a la religión
cristiana.
Y los armenios están dando un testimonio tremendo, ¿eh?
Pues claro. Bien.
Eso, otra noticia. El primer
sistema político que dijo sí al cristianismo, imagínate.
El segundo, dos puntos más. Dice, la ONU critica a Honduras por su postura contra el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Le quieren obligar y Honduras ha dicho que no, ni aborto ni matrimonio entre homosexuales. Pues la ONU dice que no, que tiene que hacerlo. Y eso lo mismo. Es un país pequeño y se lo obligarán a hacer a la fuerza o le hundirán, como está sucediendo con Polonia y con Hungría, que no quieren y no quieren. Y claro.
Y también va a pasar con Portugal, como sigan. Mira, por ejemplo,
como sigan
los, los Provida piden al presidente Sousa que plantee la inconstitucionalidad de la norma que han dado sobre el aborto. Es decir, el Parlamento portugués, perdón, sobre la eutanasia, aprueba la eutanasia y los médicos católicos le están pidiendo que no firme esa ley. Veremos a ver, porque Sousa también ha presumido de respetar el cristianismo. Es decir, la gran prueba hoy global, repito, para ver si un país realmente está hablando, está, la práctica política es democrática, es cómo tratan a los cristianos.
Y, cómo, claro. Y otra cosa, ¿y cómo tratan a la familia? Los dos puntos, ¿eh?
Exacto, desde nuestro punto de vista, que luego hay más, sí, luego hay trato a otros, a otras religiones, pero eso, porque ya sabemos que el cristianismo es la religión más perseguida en todo el globo, que hay 240 millones de cristianos el año pasado que han sido maltratados de alguna manera, y luego vienen los musulmanes, así de claro, aunque hay gente que dice que la religión islámica es una política, bueno, eso es otra historia.
Bien, y el último punto que quería yo ponerle aquí para reflexión en este, dice, la sentencia provida del Tribunal Constitucional polaco que prohíbe el aborto ya tiene rango de ley. Estos han sido valientes.
Claro. Pues no les ha costado luchar contra todo el tipo de lógicas de estas aplastantes, de la lógica aplastante del pensamiento único, de ese que también luego el sacerdote don Santiago Martín hablará, eso del pensamiento único. Pero ¿qué es eso del pensamiento
único?
Es fuerte,
lo que va a decir hoy. Tenemos dos cortos del padre Santiago, dos son impresionantes. Yo les voy a decir, léanlo, vuelvan a repetirlo otra vez, lo pueden ver en el podcast de Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, lo podéis ver repetido. Los dos de hoy son memorables. Los dos de hoy son memorables.
Y luego, pues la mentira se manifiesta también en muchas cosas. Por ejemplo, hay un artículo también en Religión en Libertad que se puede ver sobre las psicodélicas cifras del CIS de Tezanos respecto a eutanasia y religión. Aunque aciertan algo, pero ahí se ve un perfil de cómo el pueblo no está como ellos cuentan. No estamos de acuerdo con la eutanasia.
Pero si no están haciendo ni encuestas, si lo están haciendo ya en el
escritorio
suyo.
No, pero que incluso desde la mentira y desde la instrumentalización, la verdad.
El Tezano es nuestro, estábamos hablando.
Sí. Pues eso.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos al Papa Francisco, que ayer nos hablaba de cómo el verdadero profeta y todo esto es Jesucristo,
Claro.
Como decía, es necesario insertarse en el redil vivo de la tradición que nos une con la Sagrada Escritura, decía también ayer el Papa. Y hablaba que esto, que el verdadero profeta es Jesucristo. Y esa es la palabra que Dios ha pronunciado en nuestra historia. Y malo sea que la quitemos del medio,
Pero ¿qué vamos a quitar del medio? No, vamos a ver si desapareció. Eso es impensable. Es decir, es posible, pero no, es impensable. Es decir, el mundo ha sido vencido. Y quien quiere vencer al mundo y ser quien quiere ser una persona, pues está basada en lo que Jesucristo hizo, ni más ni menos. No es una idea, no es una teoría política, no es un descubrimiento de nadie ni de ninguna cultura. Es el proyecto de un Dios que es creador por encima de todas las cosas y redentor. O sea que no hay política, hay realidad.
Y ahí vemos a Jesucristo ayer en el... que lo vamos a escuchar también en un corto, pues nos hablaba de que Jesucristo es el profeta definitivo, ya que no esperemos nada más, que la palabra de Dios ya la tenemos delante de nosotros, la cumplamos o no la cumplamos.
Bien,
vamos a terminar esta primera parte y vamos a irnos a tres cortos, como siempre. Primero empezamos por la actualidad comentada por el padre Santiago Martín, que nos habla de la dictadura del pensamiento único. Estén muy atentos a esto porque realmente nos está diciendo verdades como puños. Nos quieren imponer una dictadura totalmente contraria a nuestra fe cristiana, con valores donde el aborto sea realidad, la eutanasia, el suicidio asistido, el matrimonio entre homosexuales, la ley, leyes LGTB, toda la cultura
sí, sí.
del...
Oyéndole uno, bueno, entiende un poco cómo se cosen estas mentiras.
Escúchenlo porque merece la pena, ¿eh?
Las palabras de la influyente congresista demócrata norteamericana Nancy Pelosi, criticando a los que están a favor de la vida, a los provida, sobre todo si han votado a los republicanos, y diciendo que son enemigos de la democracia, han causado un revuelo en Estados Unidos. Han sido contestada por algunos obispos, y no solo por obispos. Pero en realidad, este argumento, si estás a favor de la vida, eres antidemócrata. No antidemócrata Partido Demócrata Norteamericano, sino antidemocrático, anti el sistema democrático. Este argumento, en otros países, llevamos mucho tiempo escuchándolo y soportándolo. Fue Gramsci, el filósofo italiano, el que teorizó, diciendo que solo podrían conseguir el dominio de la sociedad cuando lograra la hegemonía cultural. Había que conquistar, decía Gramsci, había que conquistar los medios de comunicación, el mundo de la cultura y también, decía él, los jueces. Bueno, claro, ese concepto de Gramsci de izquierda hoy en día resulta muy difícil de definir. Porque, ¿qué tiene que ver aquella izquierda con esto que hoy se llama izquierda y que está poblada por millonarios? Los franceses, con ironía, le llamaron ya hace mucho la gauche divine, de un Sartre, de una Simone de Beauvoir, es decir, aquellos nuevos dioses cuyas palabras y sentencias tenían más efecto que lo que pudiera decir la Iglesia o lo que pudieran decir las Escrituras. Los españoles, mucho más pragmáticos, decimos que es la izquierda caviar, porque lo que quieren es que a ellos no les falte de nada. Esta nueva izquierda, si es que, repito, se le puede dar ese apelativo, esa nueva izquierda poblada por multimillonarios y que viven en la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Estados Unidos o en Galapagar, en las afueras de Madrid, esta nueva izquierda es la que está preconizando el llamado nuevo orden mundial, el Great Reset. Van a hacer todo de nuevo. Y esta nueva izquierda, y ahí es donde tienen importancia y son significativas las palabras de la señora Pelosi, que quizá, no lo sé, sea una pagana bautizada, ella dice que es católica. Bueno, pues esta nueva izquierda considera que el aborto no es una concesión que se debe dar a algunas mujeres en una situación límite, sino que el aborto es un derecho. La proclamación del aborto como un derecho tiene unas consecuencias tremendas, porque todo aquel que se opone al aborto, repito la tesis de la señora Pelosi, todo aquel que se opone al aborto está yendo en contra de un derecho humano. Eres una persona que está en contra de los derechos humanos. A ella solo le ha faltado pedir que se aplique a los provida las leyes antiterroristas, porque tendríamos, los que somos provida, tendríamos el mismo calificativo. Somos terroristas. Estamos yendo en contra de los derechos humanos. Y esto, repetido hasta la saciedad en sus poderosísimos medios de comunicación. Eso es lo que quieren con el nuevo orden mundial, entre otras cosas. Pero es muy significativo, es curioso y significativo que dentro de la Iglesia, los que son más tibios en la defensa de la vida y que incluso llegan a justificar el aborto, al menos en algunos casos, esos mismos están también, por ejemplo, a favor de la comunión en pecado mortal. de la comunión de los protestantes, de la ideología de género o incluso del sacerdocio femenino. Es un paquete de normas o de cambios que vienen dentro de la Iglesia de la mano de la justificación o tolerancia con el aborto y que en lo mismo que fuera de la Iglesia tienen los poderosos medios de comunicación a su favor. Y también, lo mismo que fuera, pues se somete no solamente a la crítica y al silencio, sino incluso a la persecución a los que se atreven a disentir. Tiene que haber un solo pensamiento único, dentro y fuera de la Iglesia. Y el que se atreve a llevar la contraria y a decir que eso no puede ser así, paga las consecuencias, como muy bien saben, entre otros, y como ejemplo, el cardenal Pell. Pero es que en este deseo de reescribir la historia, aunque sea a base de las más evidentes y burdas mentiras, ahora están diciendo, un artículo que ha aparecido la semana pasada en Estados Unidos, están diciendo que la culpa de que la gente no vaya a misa y de que haya menos gente en las parroquias se debe a los curas conservadores, sobre todo, dicen, a los curas jóvenes. Están muy preocupados. Han puesto el grito en la estratosfera, porque en el cielo, como no creen, pues en la estratosfera han puesto el grito diciendo que es horrible que la mayor parte de los curas jóvenes tengan como referente a San Juan Pablo II y no al Papa Francisco. Están escandalizados y se han rasgado las pocas vestiduras clericales que les deben de quedar, solo para las fotos. Están alarmados. Y dicen que es culpa de estos curas jóvenes conservadores que las iglesias estén vacías. Repito, es que no tienen ningún pudor en reescribir la historia contando como verdades lo que es absolutamente y evidentemente mentira. Basta con ver la realidad. ¿Es esta iglesia liberal, progresista, repito, la iglesia del sacerdocio femenino, la iglesia de la comunión a cualquiera, protestantes o convivientes sin casarse, la iglesia que tolera el aborto? ¿Es esta iglesia progresista, liberal, de izquierda divina y caviar? Bueno, pues es esta iglesia la que está vaciando los templos y no al revés. Repito, la realidad está ahí, pero ellos quieren reescribir la realidad y no tienen pudor ninguno en decir habría más gente en las iglesias y los seminarios que estarían más llenos si nuestras tesis liberales radicales se impusieran. Es mentira, pero lo venden como una verdad. Solo tienen dos enemigos. El primero es la realidad. La realidad es muy tozuda. Podrás decir lo que quieras, pero al final se impone. La realidad siempre termina por imponerse. El otro enemigo más poderoso todavía es Dios. Ellos creen, son aprendices de brujo, dentro y fuera de la Iglesia. Ellos creen que son dioses porque han dejado de creer en Dios, naturalmente. Son divinos, han dejado de creer en Dios. Y como son dioses, piensan que pueden hacer lo que quieran y que pueden incluso reescribir la historia y reescribir la naturaleza humana, lo que sea. Son dioses, pero solo hay un Dios. Y Dios, el único Dios que existe, es de verdad el Señor de la historia. Él es el que escribe la historia y en Él es en el que nosotros confiamos, aunque nos estén cayendo encima todas las críticas del mundo, no solo por defender la vida, sino por defender la doctrina de la Iglesia. Fue Jesús el que dijo, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra certeza, nuestra esperanza.
Y vamos a escuchar también el resumen que nos hacen sobre lo que dijo el miércoles el Papa en la catequesis, que tradicionalmente lo hace todos los miércoles. Escuchémosle también.
Hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar.
Bien, y ahora vamos a escuchar, y esto yo creo que es el que la raíz de todo lo que está sucediendo, en realidad, ¿en qué se basa? Se basa en nuestro rechazo de Dios. Pero, ¿y quién está dentro detrás del rechazo de Dios? Está Satanás. Por eso vamos a escuchar lo que nos dice un gran exorcista, de cómo hay 6 puertas abiertas para que el demonio entre en nuestra vida. Y una de ellas va a ser el pecado, así lo dice, y la otra va a ser el ocultismo. Vamos a escucharlo porque es muy, muy, muy interesante.
Nos toca ahora abordar en el orden de cómo ayudar en concreto a las personas, abordar cuáles son los caminos que han utilizado los demonios para influir en las personas, ya digo, en cualquiera de las 4 modalidades: la vejación externa, la influencia un poco más interior, la obsesión o la posesión. Es el tema de las puertas. Yo he titulado este libro Las 6 puertas del enemigo porque he advertido que hay como 2 líneas exorcísticas en el mundo. La europea, que ha sido el que ha marcado más el paso, el ritmo, más experimentado, ha sido el padre Amort, que recientemente fallecido, y la exorcística americana, que se ha alimentado de la matriz de la renovación carismática católica que comenzó hace 50 años. Son 2 líneas complementarias. La exorcística romana es más, quizá, más seria, y se centra sobre todo en echar demonios. Pero como decía el padre Amor, no entiendo, decía él, por qué nos tiramos a lo mejor 18 años con un paciente. Salen los demonios, pero vuelven a entrar. Y vuelven a entrar por lo que digo de las 6 puertas. En el libro de Nehemías, que es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, se cuenta que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio en Babilonia, a los 70 años, todavía seguían con ataques de los samaritanos, porque no habían cerrado las murallas. Habían reconstruido el templo, las casas, pero las murallas estaban abiertas. Entonces Nehemías, que era el copero mayor del rey persa, que mandaba en Palestina en aquellos tiempos, Artajerjes III, le pidió una comisión de servicio para ir a organizar en su tierra cerrar las murallas. Y así fue, y en cuanto las cerraron, tuvieron paz. En esto sucede lo mismo. Hay 6 puertas. Por la experiencia que he tenido, pienso que son 6 fundamentalmente. 3 de las que uno es responsable, y otras 3 de las que uno no es responsable. Las puertas de las que uno es responsable son el pecado, el ocultismo y el rencor. de las que uno no es responsable, son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las ataduras ancestrales. Vayamos a las dos primeras, el pecado. Muchas veces, cuando la gente viene a un sacerdote a pedirle oración, vienen un poco pensando que esto es como una varita mágica. Un brujo bueno que va a hacer unas oraciones y le va a liberar como por arte de Birli Birloque. No, eso no es así. La sanación es, la liberación, es un proceso de sanación integral que requiere primero de todo la conversión. El Señor, muchas veces uno dice, ¿por qué tarda? Porque falta todavía la conversión del interesado o a veces de personas de su entorno, que el Señor está utilizando esa oración para que se conviertan personas del entorno. Casos de esos me he encontrado muchísimos. Es decir, la conversión es lo primero y eso es lo que uno tiene que poner el principal acento. A veces la gente dice, yo vivo en gracia de Dios, ¿cómo es que me ha atacado el enemigo de esta manera? Porque es una de las seis puertas. Pero qué duda cabe de que ninguna de las, el trabajo que se haga por cerrar las otras cinco, va a servir de nada si no se cuida la vida espiritual del interesado. A veces me he encontrado con casos de personas que no han querido cortar con determinadas cuestiones que no agradan a Dios y no han podido avanzar. Y ha habido que interrumpir el proceso de liberación porque estaban apegados a algo. Hace falta poner orden en la vida interior, en la práctica religiosa, si uno está en una situación matrimonial irregular, si lo que sea, pues hay que poner orden. Es lo más importante. Ciertos pecados abren, especialmente graves, abren las puertas al enemigo para que ataque a la persona que lo ha cometido. Entonces, ya digo que este es uno de los primeros. El más problemático es el racionalismo, es decir, la soberbia. ¿Qué se puede hacer? Porque en ocasiones una persona está con un problema, pero él no quiere convertirse. ¿Se puede hacer algo? Mucho. Interceder por él. Cuando el interesado no colabora, hay que interceder hasta que empiece a colaborar. La segunda puerta es el ocultismo. Esto, por desgracia, hoy día, con la invasión de las prácticas de la nueva era y la venida de mucha inmigración de países donde la brujería es cosa normal, pues como son países de África y de Benín, de tal, donde es la cuna de la brujería, o países como Haití, República Dominicana, en Sudamérica, Colombia, hay muchísima brujería. Y entonces Argentina, entonces al venir a Europa o al ir a Estados Unidos, pues ha habido una avalancha, porque son personas que están acostumbradas que si quieren hacerle un mal a alguien, van a un brujo y le echan un maleficio. Y como la persona en cuestión tenga puertas abiertas, el maleficio le hace efecto. Si no, no. Si no, le rebota y le vuelve, como le pasó a una, empezamos a rezarle a una persona y a los pocos días murió la persona que estaba haciéndole el maleficio, porque no quiso rectificar. Y a veces cuando tú haces un hechizo de muerte, el hechizo se devuelve contra ti mismo si esa persona está protegida. Y la relación con el ocultismo es el segundo punto que hay que mirar. Hay el espiritismo, la ouija, el charlie, las invocaciones expresas a los espíritus inmundos o implícitas, acudir a los curanderos, a los adivinos, el empleo de amuletos, los tatuajes, que el tatuaje de por sí mismo, hombre, no es bueno, dice la Biblia, dañar tu cuerpo, pero no tendría por qué ser puerta para el enemigo el que te hagas un tatuaje. El problema está en que si te tatuas algo de contenido satánico o el tatuador ha tatuado cosas de tipo satánico, ya te contamina. Lo mismo los piercing. Me acuerdo un caso que estábamos rezándole a una persona y pues empezó a sentir un dolor terrible. Le dije a la familiar que estaba, quítale los pendientes, los piercing. Se los quitó y desapareció inmediatamente. el que le había puesto el piercing era una persona que estaba contaminada y por eso pues ese tipo de cosas pueden ser vehículos para que la persona quede afectada. Prácticas de como las runas, el tarot, I Ching, cartas astrales, la creencia en el horóscopo, la escritura automática, el curanderismo, talismanes, pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores para la suerte, barritas de incienso hinduistas, cuarzos de la suerte y del amor, del no sé qué, la mano de Fátima, que se vende hasta en Fátima. Te encuentras que te venden la mano de Fátima con el ojo de Horus, que es una de las deidades egipcias más maléficas, el ojo azul, el ojo turco, las máscaras funerarias, tanto africanas como egipcias, los elefantes para la suerte. Ya es una casa y allí mismo un elefante para la suerte. Brujos, brujas, atrapasueños, llamadores de ángeles, hadas, todo tipo de cosas que tengan que ver con el mundo del ocultismo. Hay que destruirlo, hay que, como cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 19, que hicieron esos cristianos que se habían convertido, pero que no habían renunciado a sus libros de ocultismo. Hay diversas formas de New Age, de nueva era, como pues el Reiki, el Yoga, el Enneagrama, etc. Son teosofías que piensan que la felicidad está en la anulación del yo. Y eso es totalmente incompatible. La meditación zen, el cristiano, como explicó en la carta sobre nuevas formas de oración, el cristiano habla con Dios, no se vacía de sí mismo, ¿no? No anula su yo, ¿no? Se han ido introduciendo estas prácticas, vamos, incluso hay parroquias donde tienes curso de Tai Chi, curso de no sé qué. Bueno, pues, y no saben que el Tao es relativista, no saben que el yoga, esos ejercicios, son dos de los niveles de un proceso de 8 niveles de identificación con Brahman, que es un dios que te da la iluminación y te quedas poseído en el último de los niveles. O sea, son esos recursos que pactos con Satanás, invocaciones con fines maléficos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo me acuerdo que uno de los casos que tuve que entrevistarme con una gerente de una casa de citas que estaba haciéndole vudú a su nieto para fastidiar a su nuera. Murió al día siguiente de la entrevista. Y es que cuando una persona ha hecho un pacto con Satanás, cuando es descubierta, el enemigo no quiere que se convierta y procura quitarla de en medio lo antes posible, antes de darle tiempo para que pueda arrepentirse. En la conversación se vio claramente que quedó la persona pues muy dubitativa, porque empezó a darse cuenta de la maldad de lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo, ¿no? Y pues se ve que y al día siguiente murió. Me llamó su hijo, me dijo: padre, ayer murió mi madre. ¿Y de qué ha muerto? Dice: de nada, dice el médico, de muerte natural. Es un caso de los muchos que se dan de pues, personas que han estado siendo satélites del enemigo y que cuando cambian o cuando quieren hacer, pues pueden ser pasarle factura al enemigo y ocasionarles la muerte.
Bien, y así terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra emisora desde Puerto de la Cruz. En breve estamos de nuevo con ustedes.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues estamos de nuevo con ustedes aquí, sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Y estamos comentando un poquitico las noticias desde el punto de vista de nuestra fe cristiana y cómo nos invitan, yo diría casi nos obligan, a que si queremos seguir siendo cristianos tenemos que poner la palabra de Dios en la práctica de nuestra vida y no todas las cosas que nos están imponiendo desde estas leyes tan raras que vienen a, sobre todo, a mangonear la masonería. Y estas leyes, repito, que deberíamos tener muy, muy en cuenta. No aceptar todo lo que a nosotros nos guste. Los cristianos venimos para vivir la voluntad de Dios, no para hacer nuestro capricho. Bien, ¿tienes alguna noticia que podamos con...?
Sí, bueno, hoy nos van a hablar del golpe de Estado que en Myanmar se ha producido. Ya saben allí que hay una señora que es Aung San Suu Kyi, que se ha pasado media vida, bueno, casi toda la vida, encerrada en su casa por el confinamiento militar al que está obligada, puesto que esta señora defendía los más derechos de los que el sistema de Myanmar tenía. Entonces, pues bueno, ha anunciado la televisión, se ha hecho eco también las noticias del observatorio romano, y bueno, otra vez pues son los militares, los generales, un par de generales, porque ya se ha cansado de las libertades que allí tenían, es decir, libertades ahora para ellos y esclavitudes para el resto.
Ahí está, esclavitudes para los demás.
Exacto. En cuanto a una persona le pones un grado y lo justificas y ya tiene una cierta disciplina donde tiene un grupo humano que actúa como una máquina, le hace una máquina militarista, pues se ha acabado ya, el peligro está ahí. Y eso lo saben en todos los países que pretenden ser democráticos, ¿eh? Y que muchas veces, pues, claro que pecan por querer unir por procedimientos rápidos y sin respetar los valores humanos ni la autonomía de las personas, pues claro que se convierte en una dictadura. Así bueno, que muchos militares recambian una por otra.
En Myanmar la dictadura se había impuesto últimamente de forma cruel, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, estamos hablando de que hay una evolución, ha habido una evolución de podredumbre de las relaciones, claro, se han ido deteriorando así de claro, ¿eh? En fin, es así. Noticias también, hay otras muy buenas, más de local, fíjate, y de este tipo religioso, pues... un sacerdote catalán, un periodista, ha demostrado que en Cataluña hay una virgen para cada día. Un periodista repasa 365 advocaciones catalanas.
Ay, qué bueno.
Una curiosidad importante, ¿eh?
Oye, dice, no, y otra cosa, que en Francia pues había un historiador por ahí que ha querido, pues, ¿cuántos santuarios habrá? Habrá unos 1000 santuarios marianos. Se ha puesto a estudiar, a estudiar, a estudiar, y son más de 3000.
Sí, pero vamos, eso es que, bueno, es que en realidad, dice, cada pueblo adapta María a su historia, o quizá es María la que se adapta a cada uno de sus hijos. Es curioso, ¿eh? Porque lo entrevistan en La Vanguardia y, bueno, pues hay vírgenes tan locales, pero quiero decir que es una realidad curiosa. Hay muchos cristianos que, viendo un poco la flojera, la falta de compromiso del cristianismo popular, que solamente muchas veces se limita a lo procesionario, a lo cofrade, pero no afronta los verdaderos problemas sociales que tenemos y que se nos vienen encima, o los afrontan de una manera no eficaz, un poco así, en plan, un poco caricaturesco, un poco así, pero muchos dicen que no están de acuerdo en esa utilización de la figura de la Madre de Dios, pero es que el asunto es que eso nace de una fe personal, claro. Que es educable, por supuesto, pero nace de una fe personal, de una relación personal de uno a uno, y eso... Es como si, ¿por qué tengo yo que rechazar a mi mujer o a mi amigo, o porque hay un decreto por ahí que me impide ciertas cosas, cierto estatus? ¿Por qué voy a rechazar una relación que nace de mi libertad? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Bien, vamos a dar más noticias también, porque hay cosas muy interesantes dentro de las noticias. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos 9 religiosas que han fallecido en 2 semanas por COVID en la casa madre de su congregación por haber asistido todos enfermos. 9 claro, religiosas. Claro. Bueno, ahí tenemos también.
Sí, también se celebra, por ejemplo, los 50 años de un milagro que hubo en Bangladesh en el 1971.
Y lo están celebrando también los musulmanes y los...
Efectivamente, porque para los musulmanes fue creyeron y creen que fue un milagro, ¿eh?
Y también los hindúes, que ellos vieron que era un milagro realmente. Bueno, mira.
Exactamente.
No está mal.
Fue un año en el 71 que las tropas de Pakistán Occidental fueron especialmente crueles contra todos los civiles de Bangladesh y allí se metieron milicias islámicas aliadas de Pakistán, aprovecharon decretos islámicos para esclavizar, para violar a mujeres bangladesíes, falsamente las consideraron hindúes, es decir, paganas, que se habla nada menos que entre 200.000 y 400.000 mujeres violadas. O sea, no es una broma, ¿eh? Y, en fin, intentaron tirar antorchas a tejados de paja y no ardieron. Reunieron a varios aldeanos, a un montón de cientos, los pusieron en fila y parecía que los iban a fusilar, pero no los dispararon. En el pueblo, dice, donde muchos eran católicos, lo atribuyeron a la Virgen María. Dice, entonces, desde cada año hay una procesión al lugar organizada por la parroquia, la diócesis y las comunidades de los musulmanes. Se llama el milagro de Bok Tola.
Sí, sí, sí.
Así que... Qué bonito. Y muchos eran animistas, o sea, que fíjate tú la percepción del asunto, como muchos se refugiaron en la iglesia.
Vale, claro. Vale. Vamos a coger, por ejemplo, el Papa instituye la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos.
Pues de esto estamos, que fíjate, yo he hablado de esto la noticia anterior, 50
corto,
años
corto,
pasó de esto.
Corto, que tenemos muchas noticias.
A ver. Vale, cortando ya está.
También el Papa nos dice cómo las personas con lepra tienen derecho al cuidado integral de su salud. Porque sea lepra tiene que se queden ahí muriendo, y realmente es una enfermedad que ya no solo en sí es la enfermedad, sino es el abandono, el rechazo de toda la... Y no puede ser así, No puede ser.
Sí, pues desde que Raúl Folego, el francés, empezó a pelear contra un laico, además, que le volvió, porque ya asistían, por ejemplo, el padre Damián en la isla de
Molokai. También,
sí. Eso ya el cine se... Pero evidentemente pues es una preocupación por la sanidad del mundo, es decir, no sé, como ahora la medicina y todos los negocios que hacen bien al ser humano parece que se han metido en una dinámica de entendimiento económico exclusivamente y de beneficio, de gasto-beneficio, pues claro, lo humano desaparece.
Bien, hay otra cosa interesante, dice, 9 diputados socialistas en Portugal votaron en contra de la ley del aborto. En España todos lo hicieron a favor, Dice, varios diputados socialistas que votaron contra la eutanasia explican sus argumentos pro vida, y es importante escucharlo, ¿no? La vida es sagrada, dicen, la vida nos la ha dado Dios y por tanto tenemos que respetarla hasta el máximo de todo. Y hay una reflexión también que nos están diciendo, que ojo con quitar la comida y la respiración a estas personas enfermas, ¿ya?
Efectivamente.
Que se vayan acabando.
Los cuidados paliativos, que es lo que niegan a la gente. En el fondo de la ley de eutanasia, lo que hay que... van buscando quitar, retirar todo lo paliativo, es decir, condenar a uno para que no haya remedio para mandarlo al país de los muertos.
Sí, sí, y esto lo están diciendo, que es la eutanasia. Es auténtica eutanasia, dicen, quitarle la respiración y la alimentación. Claro. Esto no se puede hacer.
Claro.
Ojo con que cuando vamos nosotros a, hay que estar muy mal, que es que ya la han entubado, que es que le quieren quitar todas las, todos los dolores, lo que quieren es matarle.
Tengo que decir una cosa, me parece que en España se está intubando demasiado rápido a muchos pacientes por el COVID, ¿eh? Es una sensación un poco rara. Y cuando hablamos de intubación, ahí hay, es una cuestión grave. Es una decisión grave. Por eso los obispos están diciéndolo en España, que tengamos a mano lo del testamento, el testamento vital. Exacto. Sería muy bueno poner en claro que nada de ensañamiento y que, por supuesto, todo lo que sea paliativo se mantenga.
Ahí está. Y hay una cosa que nuestros obispos tienen en la web, conferenciaepiscopal.es, tienen unos formularios de testamento vital. Y que lo tengamos en cuenta, porque en el momento en que nosotros ya vayamos un poco perdiendo fuerzas y todo, que se nos respete,
que se nos respete
nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra religiosidad. Y sería bueno, escucho, y si quieres, mira, el próximo día trae tú uno de ellos y lo leemos aquí, vale, para que lo tengamos como modelo.
Me comprometo a eso.
Venga, pues así lo tenemos.
Además es una ocasión muy buena para que en familia se debata lo que es la cultura cristiana, que muchas veces hay demasiado silencio en familia, ¿eh? Se sientan, comen y se van y cada uno va a su cuarto con su móvil y su programa favorito y no se trata de eso. La familia no se hace así.
Ya. Mira, mañana es aquí un poco la fiesta nuestra aquí en Tenerife.
Claro, la
Virgen de Candelaria. La verdad Candelaria. Es que la estamos pasando al 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción. Pero la fiesta nuestra fiesta es mañana, es mañana. Ahora nos dejamos quitar lo que nos dicen los políticos, ¿eh? Pero todo termina esto. A la conveniencia turística o a lo que sea, pero la fiesta nuestra es mañana.
Evidentemente.
Y también es la fiesta de el oficialmente en toda la Iglesia de la vida consagrada.
Sí, el 2 de febrero, evidentemente, que eso es, siempre tenemos la posibilidad de dedicarles un día de oración y de reconocimiento a esas personas que han dicho sí al Evangelio sin ninguna condición.
Ya.
Quiero decir, sin ningún condicionante, libremente y pase lo que pase, y que sigan manteniendo eso. Creo que hoy esas figuras de la Iglesia de las vocaciones, pues hay que agradecerlas, igual que la de los sacerdotes, igual que la de los laicos, pero especialmente los valores, es decir, las vocaciones que miran a la comunidad, no tanto a cada persona, sino a la comunidad.
Bien, esta semana hemos tenido, el sábado fue el funeral pues por Monseñor Juan del Río, que el obispo castrense,
amigo de otro obispo nuestro que murió también de COVID.
También.
Sí, don Antonio. Era muy amigo, los dos llevaban el asunto de la financiación, el por tanto, la campaña.
También.
Trabajaban mano a mano, sí. Sí, no son los únicos, hay muchos que están amenazados del COVID, es que no respeta. Y no te digo ya si pasamos al ámbito ya americano, hay cantidad de obispos ya mayorcetes que por no disponer de medios, por estar en países que no tienen ningún tipo de infraestructura, comparten la ley, la suerte del pueblo, de su pueblo, es así.
Sí, el dato exacto, creo que eran 15 obispos los que tenemos.
Sí, estaban tocados, sí, así que...
O sea que, bueno, ¿qué se va a hacer?
Nada, bien. Pues que hay que regenerar el tejido episcopal.
Será por eso. Pero bueno, que al menos que den ese testimonio también ante los demás.
Claro, ¿no? Claro,
todos
claro.
Debemos dar testimonio. Y la invitación, o sea, el objetivo fundamental que tenemos en nuestro programa Sintonía con la Iglesia es que tomemos conciencia de que somos cristianos y tenemos que vivir como cristianos hoy. no que estemos dormidos, con las manos bajadas, con las manos cruzadas, sin hacer nada, que lo hagan los otros, porque Dios quiere actuar a través de nosotros. Es que Bobada lo puede hacer el todo, pero lo quiere hacer a través de nosotros. Y claro, ahí está, que si nos presentamos delante de Dios después con las manos vacías, Dios no quiere inútiles en el cielo, ¿eh?
No, justamente porque se trabaja, es decir, que Dios trabaja, no es un autocontemplativo de su Santísima Trinidad y separado de los millones de personas que envía a través de las personas. Cuando crea, crea para siempre y ama para siempre y se compromete él con su acción para siempre. Y ese para siempre hay que vivirlo día a día.
Claro que sí. Porque Dios va a ser exigente con nosotros, y sobre todo en estos momentos que podemos hacer tanto, tanto, y que yo creo que Dios lo ha permitido todo esto para bien nuestro, para que despertemos nuestra conciencia, para que no estemos dormidos, que es que esta es la situación que nos está poniendo en la Iglesia hoy día.
¿Eh? Es una tentación, sí, la de echarse a dormir, siempre igual. En momentos de tormenta le dirán, si Jesucristo también se metió en la barca y había tormenta y se echó a dormir. Sí, pero se echó a dormir porque, ¿para qué se echó a dormir? Para enseñarnos a valorar nuestra palabra. Y dijo, cállate, y se calló. Y el silencio de Dios en ese aspecto es una provocación a nuestra palabra. Exacto, para que con nuestras palabras y nuestras acciones hagamos lo que Él ha hecho y hace.
Por eso, cuando la primera lectura de ayer decía que no nos hable Dios, que nos hable a través de un hombre, de un profeta, dice Dios, sí, les voy a hablar ahora a través del profeta. Pero es que cada uno de nosotros somos profetas. El día de nuestro bautismo, cuando recibimos el agua, ya es... ¿Qué fue? Pues el agua, que significa limpieza y vida, pues nos dio a nosotros la limpieza del pecado de la humanidad, del pecado original, y la limpieza y el ser hijos de Dios, la vida de ser hijos de Dios. Pero después viene el primer momento del bautismo del Espíritu Santo, y es en el acto de consagración, cuando nos impone la ceniza, nos dice, para que seas como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Profeta, y la palabra profeta significa la boca de Dios. Hoy Dios quiere hablar a través de ti a esta sociedad, a tu familia, a tus amigos, a tu lugar de trabajo, con la gente que te rodeas, que quieres ser tú el profeta de Dios.
Efectivamente. Y bueno, pues noticias, una curiosa, cómo el COVID reaviva la fe en España en los más religiosos e incluso en los menos. Se ha hecho una encuesta en 14 países, se va a cumplir ya un año del inicio de esta pandemia mundial, y bueno, pues el coronavirus ha confinado a países enteros. Sin embargo, la pregunta que se hace la gente dice, ¿el COVID ha aumentado o ha disminuido la fe de la gente? Y entonces, pues para responder a esto, ha habido unas macroencuestas realizadas en 14 países de economías avanzadas, donde se han entrevistado a 14.000 personas, no son muchos, pero bueno, ya es algo. Y el estudio, pues se ha hecho este verano en Estados Unidos, España, Italia, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Bélgica, Holanda, Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, y... ha provocado esto un reavivamiento de la fe en la población en general, pero sobre todo en las personas ya creyentes. Entonces hay un ranking, se puede consultar esta información también en Religión en Libertad. Sí, y bueno, es muy interesante plantearse también el cómo reaccionamos humanamente ante estas cuestiones. En España, por ejemplo, un 16% de los encuestados asegura que su fe se ha vuelto más fuerte. Y el 28% dice tener unas creencias religiosas todavía más fuertes, frente a un 4 que asegura que ahora son más débiles. Y detrás de España, pues aparecen en la lista Italia, Canadá. Haciendo una media, la fe habría aumentado en un 10% de la población y disminuido en un 3%, y se habría mantenido inalterable en el 85%, es decir, en la inmensa mayoría. Así que, bueno, pues...
Venga. Supongo que esta encuesta no la habrá hecho Tezanos, ¿no?
No, Tezanos primero tendría que estudiar un poco de teología. También aunque tuviera muchos doctorados en teología, pues me parece que la vida de Tezanos no va por ahí. Ni los intereses tampoco.
Venga. ¿Tienes alguna otra noticia o terminamos?
Sí, voy a decir, por ejemplo, que los obispos, hablando de los exorcismos y del diablo, los obispos colombianos lanzaron un libro, y hay muchos que ya, porque hay casos tremendos, ¿no?, para sobre exorcismos para y liberación para sacerdotes e interesados. En fin, que saben con quién se juegan la fe, y hay que estar prevenidos con las armas. Luego hay un artículo muy interesante, aunque esto ya requiere otro tipo de cultura y más serenidad, sobre un debate entre Javier Elzo y el obispo Berzosa sobre aspectos muy interesantes, cómo se vive hoy la fe de la Iglesia, cómo hay que hacer el discernimiento. Es decir, es interesante, largo y bastante documentado.
Vale, bueno, pues vamos a terminar. Primero, tenemos tres cortos, como siempre, y vamos a ver el testimonio que da una madre con respecto a su hijo, que si quiere ser sacerdote, y pregunta a todos los padres, discernir si tu hijo quiere ser o puede ser sacerdote. Vamos a escucharlo, que es muy bonito, nos da cinco razones de ello.
¿Cuántas veces, como padres cristianos, hemos ofrecido a Dios nuestros hijos y le hemos dicho que nos encantaría tener un hijo sacerdote? Porque lo hemos hecho, ¿verdad? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene vocación? ¿Cómo puedo ayudarle? Bienvenido, estás en casa. Lo primero de todo es tener claro que Dios no acostumbra a hablar directamente. Dios puede hablar como quiera, pero suele hacerlo a través de indicios. ¿Y eso qué es? Los indicios son como pistas que Dios nos va poniendo en el camino para que nos demos cuenta que todo apunta a un lugar. Como en las películas de detectives. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Cuáles pueden ser esas pistas que te ayuden a descubrir si puede haber vocación? Te propongo cinco que quizá te sirvan para empezar. Gusto por las cosas de Dios. Si ves que a tu hijo le encanta ir a misa, ayudar en misa o incluso jugar a decirla en casa, ahí tienes una buena pista. No se lo impidas. Anímale a que vaya teniendo sus ratitos de oración, a que vaya creciendo su amistad con Jesús. Si tu hijo te hace preguntas profundas, no de las que suelen hacerse los niños de su edad, una de dos. O tu hijo es un poco friki, o realmente se pregunta por las cosas importantes. Hay niños que tienen una gran sensibilidad para descubrir la mano de Dios en las cosas sencillas de cada día. Es así, Dios está ahí. Si tu hijo es así, no pienses que es raro, puede tener vocación. Hay niños especialmente generosos que están muy pendientes de los demás. Si tu hijo es así, no le regañes. ¡Has vuelto a dejar el estuche a tu compañero! ¡Cualquier día no te lo devuelve! No, no le regañes. Invítale a ser bueno y generoso. Ahí puede haber indicios de vocación. Por último, el gran indicio es descubrir quiénes son sus modelos de vida. Para muchos niños puede ser su jugador de fútbol favorito, un cantante, un youtuber. Pero si el modelo de vida de tu hijo es San Tarsicio, el cura de Ars o su mismo párroco, ahí puede haber vocación. Así que como en las buenas pelis de misterio, ponte las pilas y empieza a unir las piezas del puzzle. Y si en tu hijo descubres indicios de vocación, invítale a venir al seminario. ¡Aquí estás en casa!
De nuevo, el padre Santiago Martín tiene otra reflexión impresionante sobre la apostasía. Cómo tanta gente ha llegado a perder su fe. Vamos a escucharle, que lo dice muy bien.
Esta semana hemos sabido algo que es realmente importante, por lo menos para mí, estoy seguro que para muchos, motivo de una gran alegría. La Iglesia ha reconocido un milagro, un segundo milagro, por intercesión del ya beato John Henry Newman. Este milagro, el hecho de que reconozcan este segundo milagro, le abre la puerta a la canonización. Repito, un hecho extraordinario Porque aunque para muchos el beato Newman, futuro santo, San John Henry Newman, sea un desconocido, sin embargo es un personaje de una extraordinaria importancia en la historia reciente de la Iglesia. Hasta el punto de que, al menos según mi opinión, tendría y merecería ser declarado doctor de la Iglesia. Newman, inglés, inglés del siglo XIX, clérigo anglicano que empezó en la sección del anglicanismo más protestante, que incluso tuvo expresiones durísimas contra el Papa. Sin embargo, poco a poco, allí en un hombre intelectual dedicado al estudio, ligado a la Universidad de Oxford, poco a poco fue entendiendo que esa situación en la que ya se encontraba a principios del siglo XIX la Iglesia anglicana era una situación que la iba a llevar a la desaparición, a la destrucción. Junto con algunos amigos fundó en Oxford un movimiento que recibió el nombre de la universidad, el Movimiento de Oxford. Y que, repito, ellos y ese movimiento lo encarnaba, se daban cuenta de que el liberalismo y el secularismo en el que se estaba entonces ya metiendo la Iglesia anglicana iba a terminar con ella. Intentaron, con el movimiento de Oxford, intentaron frenar esa deriva secularizadora. Intentaron frenarla volviendo o procurando volver a las raíces de la primitiva Iglesia, cuando había solo una Iglesia, no se habían producido las divisiones que llegaron después, las divisiones con los ortodoxos o en el siglo XV las divisiones con los luteranos o con los anglicanos. El momento más conocido de ese movimiento de Oxford, cuando realmente se da a conocer a la opinión pública, es cuando uno de los miembros del movimiento, John Keble, pronuncia en 1833 un sermón que conmovió a Inglaterra, la apostasía nacional, en el cual, de una forma explícita, decía: si seguimos así, Inglaterra dejará de ser anglicana, es decir, la Iglesia anglicana, que es una Iglesia alejada cada vez más de sus raíces cristianas, es y será una Iglesia que no interese a nadie y que, por lo tanto, alejará a los fieles de la Iglesia, y el país será un país que no saben qué será, pero no será desde luego un país cristiano. Ese es el inicio, el arranque del movimiento de Oxford. Newman fue encargado, por su gran valía intelectual, de reforzar a la Iglesia anglicana con esas raíces de la Iglesia primitiva, de buscar cuáles son los principios de esa Iglesia primitiva que no había que perder. Empieza una búsqueda intelectual estudiando los primeros concilios de la Iglesia y estudiando la doctrina y la enseñanza de los santos padres, además, por supuesto, de las cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles, etc. Y poco a poco se va dando cuenta Newman de que eso que él buscaba y que quería recuperar para la Iglesia anglicana, para que la Iglesia anglicana no desapareciera, eso existía, no solamente había existido, sino que existía y seguía existiendo y estaba en la Iglesia católica. Y precisamente por eso, con gran dolor, porque él amaba mucho a la Iglesia anglicana, era su casa, era su familia, gradualmente, no fue de un día para otro, pero repito, con gran dolor, se dio cuenta de que tenía que hacerse católico. Siendo clérigo anglicano, dejó todo lo que eso suponía para él de comodidad y de vida segura, de prestigio incluso, porque lo tenía mucho, lo dejó para hacerse sacerdote católico. Fue recibido en la Iglesia católica y se encontró con que los anglicanos, incluso los del movimiento de Oxford, le consideraban un traidor, porque en un principio el movimiento de Oxford no buscaba que la Iglesia anglicana se hiciera católica, sino que buscaba evitar que la Iglesia anglicana se hiciera cada vez más liberal, cada vez más secularizada. Bueno, ellos le consideraron un traidor y por parte de los católicos no terminaban de fiarse de él. Uno de sus antiguos amigos, un sacerdote anglicano, Kingsley, un sacerdote anglicano muy especial, bastante racista, describe, por ejemplo, a los irlandeses, después de visitar Irlanda, como chimpancés, orangutanes blancos. O sea, consideraba, tenía hacia los católicos un profundo desprecio y, en particular, hacia los irlandeses, que estaban sojuzgados y mantenidos a veces en una semi-esclavitud por los ingleses. Encima los desprecia. Bueno, pues Kingsley le ataca durísimamente, ataca a Newman durísimamente y le reta públicamente a que diga por qué se ha hecho católico. Si es honesto, que diga la verdad. ¿Cuál es la causa por la que se ha hecho católico? Ante este reto, Newman escribe el más importante de sus libros, Apología pro vita sua. Es siguiendo la línea de las Confesiones de San Agustín, es una autobiografía y es de verdad extraordinario. Él cuenta toda su aventura espiritual que él define como el regreso a la casa del Padre. Y cuenta el dolor que le producía darse cuenta de que la Iglesia anglicana estaba equivocada y que solamente en la Iglesia católica se había mantenido de una manera íntegra, de una manera completa, aquello que el Señor había enseñado y habían vivido los apóstoles. Bueno, esto le lleva no solamente a contestar a Kingsley, sino a recuperar, porque el libro es extraordinario, a recuperar el prestigio dentro de la propia Iglesia anglicana, que respeta a un hombre que ha sufrido tanto por ser fiel a su conciencia, y también a ser muy bien aceptado entre los católicos, hasta el punto de que años más tarde el Papa León XIII le nombra cardenal sin haber pasado por el episcopado. No fue obispo y sin embargo fue nombrado cardenal, lo cual fue un signo de distinción y de aprecio extraordinario. Pero ¿cuál es la importancia de Newman para nuestros días? ¿Por qué me parece a mí tan importante que pueda ser declarado santo? Lo que Newman y el movimiento de Oxford ven de la Iglesia anglicana, lo estamos viendo muchos hoy de la Iglesia católica. Bueno, no sé si muchos, pero desde luego algunos lo estamos viendo de la Iglesia católica. Lo que ellos vieron fue que la deriva de la Iglesia anglicana hacia el liberalismo y el secularismo no iba a servir para que la gente se quedara en la Iglesia, sino que iba a acentuar la huida de la gente de la Iglesia. Por eso Kibel titula su sermón así, La apostasía nacional. Bueno, pues eso es lo que nosotros, algunos de nosotros, estamos viendo hoy, el peligro de que eso ocurra hoy con la Iglesia católica. En la medida en que la Iglesia católica, lo mismo que ocurrió con la Iglesia anglicana y lo mismo que ocurrió con la Iglesia luterana y con las otras llamadas iglesias protestantes históricas, en la medida en que nos adaptemos al mundo, en la medida en que aceptemos los postulados del nuevo orden mundial, en esa medida, pues sí, vamos a ganar paz, efectivamente, vamos a ganar paz. No nos van a criticar tanto desde los medios de comunicación, que son los grandes instrumentos de ese nuevo orden mundial. Vamos a ganar paz, pero será la paz de los cementerios, porque no habrá gente. Es que es exactamente igual que ha pasado ya y que los del movimiento de Oxford intuyeron que iba a pasar en la Iglesia anglicana. Lo han aceptado todo. Han aceptado las relaciones fuera del matrimonio, incluido el adulterio, han aceptado el aborto, han aceptado la eutanasia, han aceptado, por supuesto, el ejercicio de la homosexualidad, han aceptado las sacerdotisas, han aceptado las obispas, han aceptado que los clérigos y clérigas tengan relaciones y estén casados legalmente por la propia Iglesia con personas de su mismo sexo. Hay obispas casadas con señoras, es decir, lo han aceptado todo. No hay nada que no hayan aceptado. Cada vez tienen menos gente, cada vez más menos gente a esas iglesias, se están muriendo, literalmente se están muriendo. Bueno, pues eso, repito, ¿qué es lo que ve el movimiento de Oxford que va a ocurrir y que ha ocurrido, que no logran ellos parar? Eso es lo que algunos vemos que nos puede pasar o que nos está pasando ya a la Iglesia católica. Una iglesia que se entrega al mundo, es una iglesia que no tiene ningún interés. ¿Para qué sirve esa iglesia? Jesucristo dice, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, vosotros sois la levadura. Y dice claramente, si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para ser echada al suelo y que la pisen los hombres. Una iglesia que ha dejado de ser la sal porque se ha adaptado al mundo, tendrá paz, efectivamente, pero no tendrá gente. ¿Por qué? Porque ya no es fiel a Jesucristo. Necesitamos recuperar la intuición de Newman y del movimiento de Oxford. Necesitamos volver a las raíces, porque en el fondo esto fue lo que quiso San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II. Volver a las raíces, volver a la primitiva iglesia. Y en esa primitiva iglesia lo que había era fidelidad a Jesucristo. No había adaptación al imperio, pacto con el imperio. Bueno, ¿qué más da? Un poquito de incienso en la estatua del emperador y nos dejan tranquilos. No, había fidelidad a Jesucristo, amor a Jesucristo, hasta dar la vida si era necesario, como fue necesario. Preferían los dientes de los leones a traicionar a Jesucristo. En esa primitiva iglesia lo que había era una mujer, la Santísima Virgen María. Ella, que amaba a su Dios y a su Hijo hasta no a dar la vida, porque no la tuvo que dar, pero hasta lo que hiciera falta siendo la esclava del Señor. Y había unos hombres y mujeres, los apóstoles y los discípulos, que amaban a Cristo absolutamente. Esa iglesia primitiva, venció al imperio. Y le venció porque no se sometió al imperio. Mientras que si nosotros nos sometemos, y eso, repito, es lo que denuncia Newman, y eso es lo que intuye también San Juan XXIII, si nosotros nos sometemos al nuevo imperio, al nuevo orden mundial, no tendremos absolutamente ningún interés ni ningún objetivo. El final está ya escrito. Desapareceremos, algún reducto quedará precisamente de aquellos que son fieles, de aquellos que no han querido someterse. Repito, por eso me parece tan importante recordar al cardenal Beato Newman y pronto, si Dios quiere, santo. Tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a la Virgen, tenemos que volver a los padres de la Iglesia, tenemos que volver a los santos para evitar la apostasía, la huida masiva de los católicos a las sectas, en algún caso, a la increencia, en otros casos, que ya se está produciendo. O volvemos a los orígenes o la apostasía, por desgracia, estará servida.
Y el tercer y el último punto de este nuestro es... es también muy interesante, muy corto, la importancia de la Eucaristía y cómo le daba importancia a la Eucaristía nada menos que San Juan Pablo II, el Papa.
En 2004, San Juan Pablo II presidió su última procesión del Corpus Christi. Habían colocado todo para que estuviera cómodo el Santo Padre, porque ya era muy mayor, estaba muy enfermo y no podía ni caminar. Entonces estaba con un sacerdote polaco y su maestro de ceremonias. Y habían colocado su silla sobre la plataforma del coche y enfrente del Santo Padre, sobre el reclinatorio, estaba el Santísimo Sacramento. Entonces iban haciendo procesión y en un momento dado, el Santo Padre se dirigió al sacerdote polaco y le pide arrodillarse. Y el sacerdote dice, bueno, Santo Padre, es que mira, se mueve mucho el coche y a lo mejor es peligroso, no es el mejor momento para hacer eso ahora mismo. Y el Santo Padre respondió con su acostumbrado murmullo y no dice más. Y luego, unos instantes después, otra vez se dirige al sacerdote polaco y dice, quiero arrodillarme. Y el sacerdote, otra vez pensando en el saludo y viendo al Santo Padre, dice, pues mira, Santo Padre, si esperamos hasta el final de la procesión, pues le bajamos y es más seguro, pero ahora mismo no es el mejor momento. Y lo mismo, pues el Santo Padre responde con su murmullo y no dice más. Pero unos instantes después, esta vez con mucha más determinación y casi gritando, le dice, Jesús está aquí, por favor. Entonces el sacerdote polaco y el maestro de ceremonias pues se miraban y no podían negarle eso. Entonces le cogieron al Santo Padre y le bajaron hasta el reclinatorio. Y ahí estaba San Juan Pablo II agarrado al reclinatorio por unos instantes adorando a Jesús. Y no podía aguantar más que unos momentos, sus rodillas no le dejaron, entonces ya le cogieron otra vez y con mucha dificultad pues le pusieron otra vez en su silla. ¿Por qué nos arrodillamos delante de la Eucaristía? ¿Por qué se empeñó Juan Pablo II en arrodillarse cuando él tenía cada excusa para no hacerlo? Porque él entendía que estaba delante de Dios y delante de Dios el hombre se arrodilla. Delante de Dios el hombre se prostra. De hecho, muchas veces encontraban al Santo Padre en su capilla solo, postrado en el suelo, delante del sagrario. Pues estos gestos de Juan Pablo II nos enseñan la actitud que nosotros tenemos que tener cuando estamos delante de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dios mío, mi todo, te amo y te adoro y me arrodillo delante de ti. Porque tú eres Dios y yo soy tu criatura. Tú eres mucho más que yo. Pero te has hecho tan pequeño y tan vulnerable para estar aquí conmigo. Pues delante de un amor así, delante de un Dios tan bueno, tan grande, el hombre solo puede arrodillarse.
Bien, pues despídenos y damos la bendición.
No, despedir sencillamente que afrontemos este mes de febrero desde el punto de vista de la fe, pues como una invitación cada vez más a revivir, a encender toda la fe que tengamos dentro, y si no la tenemos, la pedimos.
Ahí
todo
está.
Eso es lo que hay que dar.
No, yo concluiría también con lo que tú dices, como dice Santiago el Menor, dice, la fe sin obras es una fe muerta.
Efectivamente.
Bueno, hay que, yo soy cristiano, pero no practicante. Iba a decir yo, tú eres un tonto, pero vamos, esto así. Pero bueno, no queremos llegar a tanto. Pero bueno, un cristiano y no practicante, eso no es nada, eso no significa nada. Eso es mentalizarse uno de que esto tiene que ser así, con tal de así no hago lo que me da la gana, hago lo que yo quiero. No,
bueno. Hay que ser inteligente, pero que no se note. Y sí, persona, eso. Pero que no se entere nadie.
Bueno, por ahí van los tiros. Bien, pues terminamos. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes y terminamos siempre con dándoos a todos la bendición del Señor. Señor, yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.
Adiós.